Where you guys sit? You don't sit?
Venga, ¿dónde os sentáis vosotros? ¿O no os sentáis? Micrófono. Ah, ya lo tengo. No hablo castellano. Estoy encantado de estar aquí. A ver si funciona esto. Está todo preparado. ¿Cómo se pone? ¿Quién me lo va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? No soy muy bien, no soy muy bueno con lo técnico.
And it's better to have a pretty girl do it anyway.
Mejor que te lo haga una chica guapa.
What? This is like being, I'm ready to go to space.
Ahora estoy a punto de, bueno, estoy dispuesto a volar al espacio.
No, I can't. Just a little bit louder. Can you make it louder? Or I can make. Where's the volume?
Volume's in here, like
louder. Up louder. Yeah. Oh, okay. Yeah, I can hear you.
Okay, but it's free. Okay, yeah.
Está bien. Good. Okay.
Bien, pues si os parece, empezamos con la rueda de prensa.
One moment, please.
Okay. We're going to start.
Vamos a empezar, venga.
Es un placer para el Festival de Cine de San Sebastián y también para mí, tengo que decirlo, presentar el primer premio de Donostia de esta edición, que recogerá el premio esta tarde-noche en el Cursal. Es Dani De Vito, creo que no hace falta presentación, pero es actor, director, guionista, héroe, villano, muchísimas cosas a lo largo de nuestras vidas. Si os parece, empezamos con las preguntas. Por ejemplo,
okay.
¿Voy yo?
Who?
Arratsalde on, zorionak, felicidades por toda la trayectoria.
Thank you very much.
Bienvenido a Donosti, una ciudad que ya conoces. Me gustaría que nos contaras, al recibir el premio Donosti, ¿qué se siente? La retrospectiva de cómo empezaste, que nos desarrolles un poquito. Felicidades.
Yeah, well, okay.
Bien, en primer lugar, estoy emocionadísimo de recibir el galardón. Hace varios meses alguien me llamó por teléfono e inmediatamente dije que sí. Así que es un gran honor para mí. Todos vosotros sois muy famosos en todo el mundo, aquí en San Sebastián, y es un honor recibirlo. Y tengo muchas ganas de verle a todo el mundo esta noche. Llevo trabajando durante muchos años en el mundo del cine y siempre ha sido emocionante desde el primer día que, bueno, me dieron un trabajo como actor. ¿Y cómo funciona? Bueno, siempre pienso momento a momento, día a día, lo que sucede. Nunca pienso acerca del futuro, nunca pienso en qué es lo que está sucediendo en este momento. La mayoría de los actores, cuando les ofrecen un trabajo, es lo mejor que les haya pasado en el mundo. Y intentamos centrarnos en ese trabajo, en ese momento. Y llevo haciendo lo mismo en toda mi carrera tan afortunada. Igual me dan un papel donde decido dirigir la película y he visto que si puedo dirigir, pues sería maravilloso. Me inspiraron en los años 60 cuando vi Battle of Algiers, una película, la primera vez que vi una película y dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo logra plasmar todo esto? ¿Y cómo no hay actores en la película? ¿Qué es lo que hace un director? Yo no sabía lo que hacía un director. Fui a la Academia de Artística como actor y tuve la primera oportunidad de subir a un escenario. Y es realmente alucinante. No te lo puedes creer que estás delante de un público y estás intentando pensar en todas las cosas que están sucediendo. Y además estás ahí arriba. Así que olvídate de todo eso. Y luego tienes que centrarte en el personaje y cómo interactúas con los demás. Y luego cuando vi esa película, yo quiero descubrir exactamente qué es lo que hace la gente para que esto se pueda plasmar en la pantalla. Desde que yo era niño, todos los domingos, sábados y domingos, yo pasaba en las salas de cine. era una cosa importantísima para mí en aquel entonces. Nunca pensé cuando era chaval, bueno, lo envidiaba, dije una vez, bueno, eso es maravilloso, ser Humphrey Bogart o Edward G. Robertson o Jerry Lewis o alguien que yo pensaba eran mis actores favoritos, los hermanos Marx, etcétera, etcétera. Pero nunca pensé en realidad que yo lo podría hacer yo mismo hasta que cumplí los 19 años y fui al colegio y dije, voy a intentar dejar todo lo demás y voy a hacer esto. Y vivo en New Jersey, en Asbury Park, fui a Nueva York, a la Academia Americana de las Artes Dramáticas o Artísticas, y ya no podía, ya estaba enganchado, leía obras de teatro, intentaba hacer cosas y luego seguía intentar romper esa barrera que existe entre yo y el público, intentar incluirme o inmiscuirme, entrar en su mundo y ellos en el mío, así inspirado por vosotros, el público, y tener la valentía, no sé de dónde procedía esa valentía de subir ahí a un escenario y hacerlo. Así que momento a momento, durante toda mi carrera, ha sido lo que acabo de explicar, y afortunadamente me encontré con cosas. Por ejemplo, la primera vez que dirigí una película era, bueno, hice un par de Taxi, por ejemplo. Taxi fue la primera vez que dirigí. Le pregunté a la gente en Taxi a ver si podía hacerlo. Era la cuarta temporada, si no recuerdo mal. Ya había pensado en dirigir, pero no tenía, bueno, la valentía de decir, oye, ¿por qué no lo intento? ¿Me dejáis intentarlo? Yo tenía ideas de cómo dirigirlo, como cualquier director tiene ideas de lo que quieren hacer. Y lo hice y funcionó y fue divertido. Una vez que te haces y es... consigues más y más confianza, pero tienes que tomar ese primer paso y como al abismo. Es como cualquier empresa que emprende eso en el periodismo, como vosotros, o cualquier cosa, da igual, es obligarte y tener la confianza de tomar ese primer paso, porque no sabes dónde vas a caer, no sabes si hay algo debajo aparte de un vacío, un abismo, así que puedes caer, es como una especie de caída libre. Vamos a dejarlo de la caída libre. Bueno, pero sí que básicamente una cosa da lugar a otra y bueno, confío de lo que siento aquí dentro de mí. Y cuando alguien me dice, esta es una historia que deberías leer, o una historia o un guión que tienes que leer, una persona que deberías conocer, que tiene una historia que contar. Y una vez que empecé a dirigir, y en Hollywood, ya sabéis cómo funciona, cuanto más poder, no es real este poder, es como sí que lo es y no lo es. Es decir, sigues progresando, y cuando empecé a producir películas, desde La Guerra de los Rohs hasta las películas que tuvieron éxito en taquilla, esto lo metí en Jersey Films, la productora, y llegué el momento donde literalmente leía un guión, y era un guión que me encantaba y quería rodar, y alguien dijo, no, ya lo están rodando, ya están haciendo la película, te lo has perdido. Y digo, Dios mío, ¿cómo es eso? Eran Reservoir Dogs, es decir, y dije, bueno, si no puedo hacer esta película, me gustaría conocer a la persona que la ha escrito, y era antes de que se había estrenado. Por tanto, me presentaron a Quentin Tarantino, y le dije, y tú tenía un trato en Tristar, y también mucho poder, porque tuve el último corte y yo controlaba y era casi desconocido. Y le dije a Quentin, quiero hacer tu próxima película. Y su primera película ni siquiera se había estrenado, estaba en montaje, pero me encantó tanto. Y le dije, vale, te voy a contar la historia. Nos llevamos bien y yo te cuento la historia. Es una historia de un par de personajes. No quiero ni saber la historia, no me la cuentes. Y digo, bueno, escribe el guión, me lo das cuando hayas acabado. Y yo ya sabía que iba a hacer la promoción de Reservoir Dogs en todo el mundo y venir aquí a San Sebastián y conocer a todo el mundo. Y un año más tarde recibí el guión Reservoir Dogs era 155 páginas el guión, era muy larguísimo. Reservoir Dogs por Quentin Tarantino, último borrador. Y lo llevé, lo cogí y le dije, e hice esa película. Pero ha habido otras películas también, por ejemplo, durante mi carrera. Así que de lo que se trata es ocupar ese espacio y confiar en ti mismo. Y mucha suerte también. Y eso es todo.
Señor De Vito, felicidades por el premio. Quería preguntar dos cosas. ¿Es muy pesado tener que ser siempre simpático, como todo el mundo espera, a través de la imagen que tiene de usted por el cine que ha hecho? Y la segunda pregunta sería si tiene algún buen recuerdo de nuestro país o le faltaba en la cole, en la colección, el que va a poner esta noche.
Vamos a empezar al revés. La primera memoria que tengo de su país, mi sobrino, yo era el adulto responsable que mi hermana hasta este día, no sé por qué me ofreció esta oportunidad de ser el responsable de mi sobrino, pero tenía yo unos 22. Y mi sobrino estaba obsesionado con guitarra clásica. Y le encantaba Andrés Segovia. Y entonces había un tipo, no me acuerdo, Ramírez creo que era. Era un fabricante de guitarras. Y volamos aquí hasta España. Y ella me envió a Santiago de Compostela, a este enorme hotel que hay allí. Y porque me dijo, y yo hacía todo lo que me decía mi hermana, dicho sea de paso. Tiene 16 años más que yo, era como mi madre, pero muy dominante, ya sabes, ¿no? Cómo son las hermanas. Y entonces, digo, llévale a mi sobrino allí. Así que fuimos allí, ella compró los vuelos y yo vine y fue increíble. Fuimos estuvimos en Santiago de Compostela porque el sábado, esto era como un martes o un miércoles cuando llegamos, pero el sábado Andrés Segovia iba a dar una masterclass. Y le había apuntado a Peter a este masterclass. Vimos y compramos la guitarra en una tienda de Ramírez, la marca Ramírez. Cogimos un autobús, no sé dónde era, pero la guitarra era preciosa. Y volvimos al hotel y no había nadie en el hotel. Era un jueves. Bueno, así, comiendo bien, ya sabéis. Y comiendo pues, gambas y pescado y todo lo que tienen. Y gente joven por ahí, dando un paseo por ahí. Realmente no sabía. Pero llegó el viernes y el hotel seguía estando vacío. Y no había... Bueno, de verdad, mi sobrino estaba en la sala, no sé si conocéis. Es un hotel magnífico y estaba vacío. Y estaba en el centro, en la sala principal, tocando... Todas esa música que él estaba ensayando y sonaba como... Era un niño que estaba aprendiendo, pero sonaba fantástico dentro de esta sala. Pero yo dije, bueno, yo le dije al conserje, oye, es viernes, ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo llega a venir toda la gente a este hotel? No había nadie. Y me dijo, ¿venir a qué? Bueno, mañana es... Andrés Segovia va a dar una masterclass de guitarra clásica y mi sobrino estaba emocionado a la hora de asistir y miró en su libro y dijo, ah, vale, sí, es verdad. Eso fue el año pasado. Así que mi hermana es una de las cosas... Esa fue una buena experiencia porque fuimos y luego montamos en un tren... Y vinimos a través de Francia y luego bajamos a Italia y compramos bocadillos a través de las ventanas y tomamos vino, toda la experiencia, fuimos a Roma, visitamos Roma y luego volvimos a casa. Pero hay un par de cosas acerca de esa historia que quiero contar y una tiene que ver con a Smallfoot, ¿sabéis? Y es porque en ese momento yo le creía a mi hermana. Siempre le creía a mi hermana Angie. Y la experiencia fue positiva, fue buena. Muchas veces escuchas a personas que son, tienen autoridad o son mayores o supuestamente son más sabios y acabas, bueno, te acaban liándola. Es decir, no sabes dónde vas y dónde vas a acabar. Y ese es uno de los temas de nuestra película, la película de dibujos animados. Es muy divertida, mucha energía, y pero hay un par de temas y una de ellas es, tiene que ver con la xenofobia, que me parecía maravillosa, y otra tiene que ver con que ciegamente seguir a las personas que te cuentan que, te, que puedes de golpearte la cabeza contra la pared y va a subir y va a amanecer, ese tipo de cosas. ¿Cuál fue la otra parte de la pregunta?
Simpatía, esa simpatía que todo el mundo parece que exige a quien la proyecta a través del cine.
No le caigo bien, eso es lo que quieres decir.
Is it tough? Is it hard? Yeah.
Sí, uf, es durísimo, es realmente duro, es que yo les caiga bien. No sé por qué. Yo creo que es como... Ha sido una carga realmente para mí. De todos mis fans, por ejemplo... No, qué va, me encanta, yo creo que es maravilloso. Yo creo que toda la idea... Cuando lo sientes, cuando te lo devuelven, tú también emanas y intentas hacer todo lo mejor posible. Y todo el mundo intenta... bien sean actores, directores, productores o guionistas, ya sabéis, o lo que fuera. Es decir, lo que sea, cinematógrafos, es decir, lo que sea, cuando alguien te devuelve el amor siempre es magnífico. Yo creo que una de las cosas de estar sobre un escenario, en el teatro, por ejemplo, tienes esa respuesta inmediata. Hice The Price el año pasado de Arthur Miller, lo hice en Broadway, y luego un par de años hice The Sunshine Boys en el West End, en Londres. Y cuando puedes hacer esto en algún momento de tu carrera y recibir ese feedback, es realmente increíble. Cuando trabajé en Taxi, había un público como, pues más o menos de lo que estáis vosotros aquí, porque todos los viernes por la noche. Y ensayábamos toda la semana y rodábamos el viernes por la noche delante de un público en directo y rodábamos con 3 o 4 cámaras y luego hacían unos cortes, etcétera. Pero cuando tú contabas el chiste, cuando contabas el chiste y la gente se reía y te hace sentir como $1,000,000, dicho sea de paso. ¿Me pillas? ¿Sí?
Soy Dani, tú, yo también. Encantado. Well, first of all, congratulations for...
Enhorabuena, en primer lugar, por su premio Donostia. O Donostia. Considerando que a usted es, bueno, muy archiconocido por el género de la comedia, ¿crees que el festival podría utilizar un poco más de comedia? Porque yo creo que lloramos mucho y queremos mucho. ¿Te gusta llorar y comer? ¿Qué quieres decir? ¿Te gusta comer y llorar? ¿Cómo es esto? No, pensaba que... Porque a mí me encanta comer también. Y beber también. Y me gusta llorar también. Es bueno llorar. A mí me gusta beber y comer. Es bueno llorar también, ¿eh? Oye, esfuérzale con uno de llorar. Está muy bien. Venga, venga, déjalo. Suéltalo lo de llorar. No me digas que no te hagas el macho. Puedes llorar si quieres. Dime lo que te está pasando. ¿Quieres tumbarte? Bueno, y luego podemos charlar tú y yo. Yo creo que es... Sí, no lo sé. Yo no soy muy conocedor de este festival. Yo creo que es maravilloso tener mucha diversidad. No es bueno ver todo tipo, la misma clase de películas. Es decir, es bueno abrirlo, por ejemplo, a un festival a comedias y películas dramáticas y cosas que te dan miedo y que son duras. Ese es el cine. Vamos a disfrutar. Eso es de eso se trata, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Tú crees que hay demasiadas películas demasiado serias aquí en Donosti? ¿Cómo es esto? No, yo creo que durante los festivales hay más películas que me hacen llorar. Y yo prefiero... Me prefiero reírme. No, lo siento, estoy contigo, te pillo. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Prefieres películas dramáticas? A mí me gusta llorar, especialmente desde que acabo de conocerle a este caballero que me ha hecho la pregunta. Está bien reírse, está bien, ok. Vale, puedes reír. Está, mira, aquí hay una que se está riendo en la primera fila. Está bien reírse y es bueno llorar. Y me gusta que has metido la cuestión del amor en medio. Eso también es guay, ¿no? Estamos haciendo un poco el amor, ¿qué te parece? Eso está muy guay. Ese equilibrio en la vida, ¿no?
Hola.
Hola.
Me sumo a las felicitaciones.
Thank you.
Ha hecho de todo, ha producido, ha dirigido también teatro. ¿Hay alguna especialidad con la que se sienta especialmente cómodo o con la que más se divierta? Y luego me gustaría comentar o preguntar sobre un momento concreto de la gala de los Oscar que a mí se me quedó grabado hace unos cuantos años, que estaba usted sentado entre el público, entre los invitados, y estaba comiendo una zanahoria. Y el presentador, creo que era Steve Martin en aquella ocasión.
Yes, yes.
Pues bajó a...
He brought me some dip.
Sí, quisiera que comentara algo sobre ese momento.
Trajo un unte.
Y si lo desea, sobre los Oscar en
general. Yes, sure. Sure.
Sí. Bien. Lo de los Oscars. Tardan muchísimo. Es notorio lo que tardan. Me nominaron por producir Erin Brockovich, pero fue el único momento en que me hayan nominado en los Oscars. Y normalmente no asisto por asistir. Y los he visto por la televisión, evidentemente, pero no, normalmente tardan muchísimo. Y todo el mundo me había dicho, oye, estábamos celebrando antes ni siquiera de asistir. Estábamos tomando champán y pasándolo bien. Y una noche, una gran noche, porque es un gran honor ser nominado para los Oscar. Pero todo el mundo me decía, oye, mejor que comas antes de que vayas. Y en el último momento estábamos saliendo de casa y me di cuenta que no había comido. Así que fui a la mesa y había crudités, bueno, pues todo tipo, apio y zanahorias, y lo metí en el smoking. Y luego ya sabes que entran y hay cámaras que te están viendo y intenté adivinar un momento donde podía sacar las zanahorias y el apio y me pillaron. ¿Qué quieres que te cuente? Entonces, y no lo sabía y salió en la tele. Y luego, y después del 17 de este descanso, Steve Martin bajó por la escalera y me trajo un unte para meter la zanahoria y lo utilicé. Y lo tomé y tomé el unte que me trajo. Y la otra me pregunta, ¿qué me has hecho? ¿Te importa repetirla?
Yeah. Well,
Es difícil. En cuanto a las películas, me gusta dirigir. Yo creo que es maravilloso porque vas desde el principio al fin, lo calculas todo y acabas... Lo acabas, pero soy actor y me encanta interpretar. Es difícil para mí decir, bueno, vale. It's Always Sunny en Filadelfia. Llevo haciéndolo 3 meses al año durante 14 años. Es difícil encajar otras películas. Hice The Price en Broadway y la otra, The Sunshine Boys, porque uno de los actores, la mujer Caitlin, estaba embarazada y pudimos descansar. Pero también me encanta el negocio per se, es decir, reunir todos los elementos y resolver los problemas, si puedo contribuir algo a lo que está aconteciendo, intentar verla, bueno, plasmar la visión del director en la pantalla. Eso será lo que tiene que ver como productor, pero me encanta ponerme delante de la cámara. Me vuelve loco, es decir, soy un tonto, me puedo hacer y yo me encanta ponerme delante de la cámara, en resumidas cuentas. Ya sabes que los actores los actores, un actor, es decir, un actor agarra una bombilla y el mundo le rodea, así es como suelta la bombilla. Es decir, un actor le gusta que todo le rodea y le dé vueltas alrededor de él. Y todos los guiones, la escritura, producción y dirigir también y ajustar, por ejemplo, a veces los guiones, por ejemplo, sí, La Guerra de los Ross, yo trabajé con Michael Rees y en Matilda también hice un poco del guion ahí, pero es difícil decirlo realmente lo que me gusta más hacer. Me gusta toda la idea. Esto, por ejemplo, esto forma parte de ello también. Esto realmente es un disfrute estar aquí hoy y ver a toda la gente fuera y estar aquí con vosotros hoy. Es realmente maravilloso.
Okay, first of all, congratulations for the awards.
En primer lugar, enhorabuena por el premio. Está aquí para presentar Smallfoot, pero no es la primera vez. Has doblado un personaje animado. Entonces, mi pregunta tiene que ver con el trabajo que han hecho Lorax, que es una película que me ha encantado. Si no me equivoco, lo hizo en 5 idiomas. Sí, mi primera pregunta es, ¿cómo lo lograste en 5 idiomas? Y la otra pregunta es, ¿lo que es lo que más te gusta de doblar películas de animación? En cuanto a los idiomas, hice el Lorax, me encantó la película, me encantó. Igual que yo, Danny. Es todo lo que hago es básicamente esto es lo que está sucediendo en este momento y es yo soy así, así soy yo. Lo hago y lo miro y lo digo, bueno, esto es maravilloso, me encanta y bueno, hacer este personaje. Y tengo un amigo que es un alemán que vive en California y de repente me di cuenta de que a ver si podía hacer algo o intentarlo. Así que llamé al productor y le dije, yo sé que lo vas a hacer. La película va por todo el mundo y yo no quiero quitarle el trabajo a nadie porque yo sé que hay muchas personas en Italia y en Alemania y en España que hacen mi voz y doblan mi voz, pero yo voy a intentar hacerlo como un desafío, como un reto. Y cuando lo dije, digo, ¡ay, esto suena maravilloso! Bien, voy a intentar encontrar la versión más difícil y el párrafo más difícil. Y yo dije, bueno, ruso será lo más difícil, ¿no? Y por alguna razón, eso es lo que pensé yo. Digo, no tiene nada que ver con Putin o nada por el estilo, a ver si me pilláis. Así que me dio un párrafo de un discurso y contraté una señora, era rusa, auténtica, y pusimos los micrófonos, etcétera, y fonéticamente escribimos todo el párrafo y ella se quedó conmigo y lo hicimos, lo grabamos una y otra vez hasta que me acercaba un poco y ella sonreía en vez de ponerme caras que no lo estaba haciendo bien. Y luego dije, bueno, vale, sí, voy a intentarlo. Yo soy italiano, no hablo italiano demasiado, pero digo, bueno, ¿por qué no? Lo intento en español y en italiano. Y luego quería decir con su C, cuando habláis, decís C, cuando C. Y lo intenté, y entonces dije, esto va a ser un viaje. Cogí un tiempo determinado y lo hice en inglés, evidentemente, y luego en los dos españoles, y luego en italiano, y luego lo hice en alemán, y lo hice en ruso. Así que, y fue como, a ver, subir el Everest. Pregúntame si lo haría otra vez. Fue tan difícil porque fonéticamente, y luego intentar conseguir la energía, imprimir la energía del personaje, lo hice en inglés, para intentar rellenar, y estoy seguro que, bueno, he estropeado los idiomas de todo el mundo, pero yo no sé cómo suena, lo has escuchado tú, estoy seguro, pero el único sitio que visité fue, estaba a punto de hacer una obra de teatro en Londres, el único sitio, fui a Moscú, porque yo pensé, Esa fue la más dura, versión más dura. Voy a verlo con un público ruso. Y funcionó bastante bien. Pero todos los días, cuando tomaba un descanso, no sé cuánto tardé, cuántos meses grabarlo todo, cada día me miraba en el espejo y decía, ¿qué coño estás haciendo, loco? Fue una experiencia maravillosa. Y la otra pregunta sobre lo que más te gusta acerca de doblar los personajes de películas animadas. Bueno, para la película Lorax, o la película que hemos traído, lo principal es que no es tan divertido como estar en una sala con otros personajes. Estás solo en una cabina con el director y un guión y le estás dando muchas opciones de distintas interpretaciones de los diálogos en la película. Lo he hecho porque a mí tenía muchos valores muy buenos y yo pensé, bueno, me gusta hacer películas para niños. He hecho My Little Pony, Hércules y Lorax, Space Jam también, así que me encanta hacerlo principalmente. La mayoría de ello es debido a que ya sabes que a los chavales necesitan tiempo para poder sonreír y los padres también lo necesitan más que los niños, el poder sonreír de vez en cuando. Hola, estoy aquí. Hola. Vi Smallfoot ayer y fue maravilloso. Enhorabuena también. Pero me he estado pensando, además, ¿le gustaría trabajar con alguien? Porque has trabajado casi con todos. ¿Alguien te falta? Bueno, acabo de hacer Dumbo con Tim Burton el verano pasado. Es uno de los colegas favoritos con el que me gusta trabajar. Hay tantas personas que me encantaría trabajar con ellos, pero como ya he dicho antes, cuando te llegan las cosas, vas con el sentimiento interno en ese momento. Yo realmente no pienso muy adelante. No planifico en lo que voy a hacer esto y otro y lo demás allá en el futuro. Dejo que me lleguen las cosas, momento a momento. Veremos con quién trabajo la próxima vez.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí estoy. Un honor realmente verlo aquí en persona, felicitarlo por el premio que va a recibir. Y bueno, un gran representante del cine a nivel mundial. Mi pregunta es la siguiente. Luego de todas las producciones que ha realizado, de las fantásticas producciones que ha realizado, ¿ahora qué sigue más de Danny DeVito? O sea...
Well, I don't know. I mean, that's the thing.
No lo sé, de eso se trata. Es un misterio. No lo sabemos, no tenemos ni idea. Me gustaría volver al teatro, a los escenarios, pero de lo que se trata, ahora estoy muy mimado porque hice Neil Simon, he trabajado con Arthur Miller y alguien voló sobre el nido del cuco también en obra de teatro. Es difícil hacerlo. Me gustaría hacer más de teatro, pero si encuentro algo... Un proyecto que dirigir también lo haría. Yo creo que... No lo sé. Realmente no tengo ni idea qué es lo que va a suceder. Así que es bueno que estoy aquí con todos vosotros. Yo sé que en este momento, yo sé, de hecho, que voy a vertir agua dentro de esta copa. Cumplo con mis promesas, ¿habéis visto? Y ahora voy a levantar la copa, prestar atención, por favor, muchas gracias. Y ahora se va a posar aquí y se va a acercar a mis labios y lo voy a beber. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque esto puede parecer como una botella de agua hoy a todos nosotros, pero en el futuro muy cercano, temo, va a ser cada vez más valiosa esta agua, porque si escuchamos a todas las personas que están tomando todas las decisiones en nuestras vidas y en nuestro mundo... no van a pensar sobre esto para los nuestros hijos y nuestros nietos y sus hijos. Hay que proteger el planeta, por tanto, es importantísimo, importantísimo. Entonces, yo sé que vengo de un país que se ha dado la espalda al calentamiento global y ha dado la espalda a todos los acuerdos y muchas cosas. No estamos en una buena situación en este momento y esperemos que podamos cambiarlo con nuestras elecciones próximas para que podamos parar la destrucción que está aconteciendo. Así que con todo esto voy a tomarme otra copa de agua porque es tan valiosa el agua.
Vale, y vamos ya con la... que estaba por
ahí. Hola, yo quería preguntarle, antes hablaba de lo difícil que fue doblar en 5 idiomas, no sé si fue tan difícil también hacer Man on the Moon con Jim Carrey. Es que vi un documental hace poco que me dejó muy, muy noqueado, y usted que trabajó también en Taxi con Andy Kaufman, me gustaría que me comentara un poco si lo que se ve en Man on the Moon es todo real y cómo marca la carrera de un cómico trabajar o iniciar la carrera con Andy Kaufman, con un genio como Andy Kaufman. Gracias.
Sí, Andy era un gran, grandísimo artista. Andy podía controlar, era un maestro, podía controlar la energía en una sala, solamente entrando en la sala. Y era realmente increíble. Lo experimenté durante 5 años en Taxi. No hay ninguna manera que puedas duplicar eso. Lo hemos intentado representarlo con Milos y con Jim y con todo, pero no hay ninguna manera de realmente experimentar. Y es una pena que Andy ya no esté con nosotros, pero les puedo decir de mi experiencia directa con él. Es muy difícil traducirlo a cualquier idioma, que si Andy entrara en una sala o una habitación, en este momento, si entrara aquí a esta sala, lo que hemos estado haciendo nosotros es muy natural para nosotros y normal, y estamos pasándolo bien, es guay y es muy divertido, pero Andy no era una toalla mojada, es una cosa que nunca habías visto antes, nunca has experimentado la energía de Andy entrando o subiendo a un escenario, lo que haría conmigo sin ni siquiera tocarme o ni siquiera tocaros a vosotros. Cambiaría lo que está pasando dentro de nuestra cabeza. Es como pasar a través de un estado alterado, digamos, con mucha niebla. Y él tenía este don, este talento. Y era él. Él mismo. Es cierto, sin embargo, que sus silencios eran lo más efectivo de él. Pero es muy difícil explicarlo. Yo le vi hacer todas sus locuras en escena, y literalmente yo estaba en escena con él y él interpretaba a mi hermano en Taxi, pero él no estaba allí. Es difícil explicarlo. Es como, yo no soy físico, yo no sé cómo yo os podía decir, hablar acerca de la mecánica del universo, pero sí sé. Cuando hay un momento, cuando sucede el arte, como cuando alguien, el cuadro o la escultura, o están interpretando lo que fuera, hay un momento donde sucede el arte y de vez en cuando tenemos la suerte de estar en la presencia de ese arte. Y yo estaba en el momento y afortunado en ese momento el poder haber conocido a Andy, un artista brillante. Y si me preguntas qué era su arte, pues no te lo podría decir.
nosotros aquí presentes también estamos emocionados por haber estado en la presencia de Dani Evito. Terminamos aquí y un aplauso muy grande, ¿no?